SER Podcast.
José María del Castillo y Lidia Bots, ¿qué tal? Bienvenidos a la SER.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien halladas. Os hemos sacado de los ensayos de Fedra en los infiernos, que estrenáis el próximo 12 de agosto en el Festival de Mérida. Para ti, Lidia, bueno, es tu vuelta a los escenarios. Estamos hablando de 37 años después. No sé si podías imaginarte un regreso con un texto tan potente como este.
No, la verdad es que ha sido como un sueño, ¿no? O sea, yo es cierto que tenía muchas ganas de volver a hacer teatro, pero por circunstancias no podía, o los proyectos que me llegaban no me terminaban de enamorar, ¿no? Y cuando casualmente, después de presentar un premio en la Unión de Actores, esa misma noche, sin yo saberlo, estaba José María, y en... Unos meses después, ¿no?
Sí.
Me llamó mi representante y les dijo que, bueno, José María tenía un libreto, una función que quería leer. Y la verdad, yo es que no pregunté ni qué era ni nada, ¿sabes? Como algunas veces habían llegado. Y nada, abrí el libreto y empecé a leerlo, pero tampoco, ¿sabes? Era por la noche, digo, bueno, a ver, o sea. Y me quedé absolutamente pegada a la historia. Yo sabía, lógicamente, cómo es Fedra, pero la reformulación que ha hecho José María es absolutamente hipnótica. Es una Fedra en la que todos nos podemos, tanto hombres como mujeres, ¿sabes? Nos podemos sentir identificados porque habla de unas emociones, habla de unos sentimientos que son universales, pero hace hincapié en visualizar a una Fedra que yo creo que a través de algo muy, muy genuino que ha hecho, que ha sido el que haya un acercamiento muy especial con el público, o sea, Fedra va a verbalizar sus pensamientos y está escrito de una manera que no solo son palabras, ¿sabes? En la puesta en escena que está generando y en todo lo que estamos trabajando, o sea, tampoco, bueno, si llevamos algún tiempo. Yo estoy absolutamente así como con los ojos abiertos, ¿sabes? Y asustada no es la palabra, porque estoy muy ilusionada, pero es una responsabilidad gigante. Por el personaje de por sí, ¿sabes? Lo han hecho, bueno, las dos últimas compañeras que lo hicieron fueron en media, fueron Ana Belén y Lolita, pero después es un personaje en el que no puedes ir a medio gas. Es un personaje en el que en el momento en el que pises el escenario tienes que entregarte a muerte, ¿no? No puedes fingir una emoción. No, el texto no te da tregua a poder hacer trampa. Entonces sé dónde me estoy metiendo, pero al igual sé que estoy, pues eso, de la mano de, para mí, José María es, ya es conocido en el mundo y tal, pero es un genio, o sea, va a ser, de verdad te lo digo, o sea, tiene una capacidad de transmitir la emoción con reflexión. O sea, esta función no es de las que, bueno, dices que qué buen rato hemos pasado, ¿no? No, es de las que luego, que es lo que a mí me gusta en los trabajos, ¿no? Que luego tú salgas de allí, te quedes pegadito en el asiento 5 minutos y luego puedas reflexionar, ¿no? Te hace abrir una serie de, pues eso, de razonamientos y de puertas que muchas veces pasamos de puntillas en este mundo que es todo tanta inmediatez, ¿no?
Enseguida vamos a hablar de cómo estáis construyendo esa Fedra, José María, pero bueno, ¿en qué momento surge el nombre de Lidia para interpretar el papel de Fedra?
Pues es que fue muy, bueno, fue fortuito porque yo estaba en una gala de premios y la vi entregar un premio y hacía muchos años.
O sea, es ese momento en el que dice Lidia.
Sí, lo está contando ella, sí, es que fue así.
El año pasado, además, ¿no?
Sí.
¿En octubre o septiembre, octubre?
No, fue marzo, marzo, abril, los premios de la Unión de Actores, pues tenía yo por otra hora, por las que gritan, se llevó Eva y Santa el premio y ella entregó un premio y yo la vi allí en la gala y digo, qué maravilla, Lidia, ¿cómo está? Que hacía muchos años que yo no la veía, no la tenía presente. Y entonces de ahí surgió, empecé a escribir una Fedra pensando en ella, pero yo no la conocía de nada, no la conocía nada, empecé a escribirlo sin decirle nada y cuando la tuve escrita pues se la envié, también yo sin saber, bueno, igual no puede, igual no quiere hacer teatro, igual no, y bueno, me llamó al día siguiente me dice su representante, Lidia quiere hablar contigo, y bueno, pues que me llame, pues hablamos, y ahí surgió un poco todo.
Ahora vamos a hablar de esta reformulación que haces del clásico mito de Fedra José María, pero antes hablar de Mérida, porque vuelves a Mérida, tu última vez, una de tus últimas veces fue con Victoria Abril, haciendo Medusa hace un par de temporadas, ¿qué relación emocional tienes con Mérida?
Pues mira, para mí es un orgullo y un honor, va a ser la cuarta vez que dirijo allí. En la primera vez fui con Natalia Millán, después con Cristina Castaño, después con Victoria Abril y ahora con Lidia. Es algo muy especial porque un espacio como Mérida es único, hay algo que vibra allí, hay algo muy mágico y poder estrenar un espectáculo allí hace que todo se sobredimensione más. Es verdad que es un espectáculo, o sea, un espacio difícil porque es al aire libre, muchísima gente, mucho calor en verano, hay poco tiempo de montaje entre una obra y otra, pero después tiene algo tan mágico, tan especial estrenar allí, que eso ya marca la función, ya toda la vida que tenga después. Y aparte yo tengo familia extremeña, yo soy sevillano, pero mi familia materna por parte de mi abuelo son extremeños, entonces hay algo que me une mucho a Extremadura y en concreto a Mérida.
¿Y para ti es tu primer Mérida, Lidia?
Sí, pero, o sea, son sentimientos como encontrados, porque impone, una cosa que te impone es decir, pero el dos sentimientos como de felicidad absoluta. Cuando fuimos a hacer la presentación en el Festival sí. Internacional con Jesús Cimarro, José María dice, vamos ahora, todos fuimos allí, Marta Calvo, Alejandro Albarracín, Julio Peña no pudo venir, y Antonio Albella y Aiza Marcos y Eva Diago, porque tenían otras cosas, y fuimos con Marta y Alejandro y dijo, vámonos para allá. Ellos sí que han estado en otra ocasión, sí que estuvieron ellos, ¿no?
Sí.
Trabajando.
Yaiza no ha actuado nunca en Mérida.
Yo digo Alejandro y Marta.
Sí, sí.
Ellos dos, ellos lo conocían, pero yo no. Y fui, era de día, pero da igual. O sea, sé que será mucho más mágico porque será con la noche, con las estrellas, pero pisar ese suelo, ver esas columnas, esas esculturas, o sea, hay algo energético que te hace pensar que por allí han pasado miles y miles de años actores con toda la efervescencia del amor, de la pasión, o sea, yo creo que es el ¿cómo se dice? El decorado perfecto, ¿no? Para hacer teatro, es el teatro por excelencia.
Cuenta lo que pasa el día del estreno, que nos pasa
ay,
algo
sí,
muy importante.
Calla, que hay ¿cómo
eclipse.
Se dice? Eclipse de luna.
El día 12. Hay un eclipse, no de luna, no de sol.
Hay de sol, exactamente.
O sea, un eclipse.
Pero por toda España, ¿eh? Es por toda España. Es de los potentes.
Entonces, que coincida el estreno de Fedra en Mérida con un eclipse solar, o sea, es una cosa como muy mágica.
O sea, no será justo cuando nosotros estemos, porque no veríamos nada, bueno, con los focos y... Pero sí que la energía, porque eso será, creo, en Mérida es hacia las 7 de la tarde cuando va a suceder. Pero toda la energía que se genera allí, imagínate, ¿no?
Claro, por sí. La noche nosotros, entonces es algo como muy especial,
como
este
muy,
estreno el 12
sí.
de agosto ahí en Mérida.
Y eso creo que se juntan muchos elementos que nos hacen estar absolutamente felices.
Y hay un equipo de verdad muy muy bueno, sí. Hemos hecho los nombres antes, pero están eso, Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvo, Eva Diago, Antonio Albella, Yaiza Marcos, hay un equipo de figurantes también, bailarines y actores que van a acompañarnos, un equipo técnico impresionante. Un equipo creativo que están haciendo unas maravillas de escenografía, vestuario, música, coreografía,
maquillaje. Y
peluquería. Es un equipo de verdad inmejorable. Yo creo que va a quedar una cosa como muy, muy especial sí. Y espero que todo el mundo disfrute.
¿Y sabes lo que sucede? Bueno, en todos los proyectos, pero se dice, yo no lo sé, yo ahora es aquí en esto, o sea, todos tenemos el mismo grado de pasión, o sea, no es que uno más, otro menos, otros quieran, estamos entusiasmados. Y ya salir a arrancar, ¿sabes? Con este sentimiento es porque sabemos que tenemos entre manos algo muy, muy bueno.
El mito de Fedra indaga en las pasiones humanas, en los deseos prohibidos, en los juicios morales. Plantea esa gran cuestión, ¿no? Si la razón o la pasión. ¿Cómo describiríais el conflicto central que propone la obra? ¿Con qué ideas partías, José María, para esta versión de Fedra?
Pues mira, hay algo que para mí era fundamental en esta reformulación y era el tema de la culpa. La culpa es muy importante en esta revisión de Fedra porque es un personaje que ha sido muy maltratado por la historia constantemente, esa tradición machista que arrastramos durante siglos. Pero ya no solo el machismo, sino también esta sociedad patriarcal, el tema de incluso de la culpa a nivel ideológico, a nivel religioso también. Hay algo heredado durante muchos, muchos, muchos años que al final en este personaje de Fedra se reúne y ella es castigada por amar. Es verdad que ama a una persona, pues bueno, que es una situación muy complicada porque es su hijastro, no estoy desvelando nada porque el mito todo el mundo lo conoce, pero más allá de eso, en esta obra planteamos el tema de los juicios morales y sociales y el tema del peso de la culpa. ¿Hasta dónde somos culpables, hasta dónde nos responsabilizamos y hasta dónde ejercemos ese poder y ese tachar o ese culpabilizar a los demás en ese juicio moral que se hace cuando... Bueno, hay muchos temas muy, muy graves más que el hecho de amar, ¿no? Fedra dice una frase muy bonita, dice, es que yo no estoy loca, simplemente amo más de lo que querría. Y por eso se la tacha durante la función, bueno, todos los personajes, hay un juicio, habla con el público, y esa herencia que vamos después tantísimos años arrastrando, ella quiere romperlo. Entonces, esta obra, esta nueva revisión, es un alegato por la libertad y por el derecho a ser uno mismo y que los juicios morales muchas veces nos están limitando y condicionando más que sumando.
Y después también yo creo, ¿no?, que la culpa, efectivamente, Fedra no es que se escaquee de lo que ha hecho, o sea, ella se responsabiliza, es culpable de lo que ha generado, ¿sabes?, de a lo mejor no haberlo gestionado en un momento dado, no haberse enfrentado a la verdad sin culpar a otros, ¿sabes? O sea, como... Pero no es un pecado, no es un pecado amar, es lo que se quiere decir, ¿sabes? O sea, que muchas veces no sabemos cómo gestionar eso y eso nos hace vivirlo con un sufrimiento y es la principal sufridora de todo esto, ¿sabes? Pero no es un pecado. ¿Sabes? No es la pecadora, no. Eso es lo que muchas veces, que José María, sí, esto que cuando hablábamos, ¿no? Por lo que decía de la sociedad, antes, antiguamente, también se utilizaban las historias a las mujeres las ponían como ejemplo, o sea, de si haces esto...
Vas a acabar
muy mal, ¿sabes? Mientras que ellos pueden ir a la guerra, pueden estar con no sé qué, pueden matar, pero no pasa nada porque son los héroes, ¿no? Y son los hombres, ¿no? Y entonces yo creo que...
Y también hay algo que es importante, creo, en la obra, que es como cambiar algo de patrones que bien llevamos heredados. Es decir, un hombre puede estar enamorarse de una chica jovencita y no pasa nada, pero cuando es una mujer madura la que se enamora de un chico joven, hay algo de alarma, hay algo de ¿qué estás haciendo? Y entonces estamos intentando como normalizar ciertas situaciones, bueno, ciertos sentimientos o ciertas pulsiones. La gente ama, se enamora, da igual el sexo, da igual la edad. O sea, hay algo que va más allá. Y ¿qué pasa? Que a lo largo de la literatura universal, ¿no?, casi siempre son hombres que se enamoran de chicas más jovencitas. Un Don Juan Tenorio y Doña Inés. Siempre es como algo lógico. Pero cuando es una mujer madura, la creación de un chico más joven, hay algo que crea cierta incomodidad en el público.
Bien, es cierto que la situación es un poco delicada, porque es el hijo de tu marido, ¿no? Que eso es lo que a mí en un principio con José de María digo...
Sí, lo que pasa, eso es verdad, ahí tienes razón, es verdad que la situación incómoda, pero hay algo también violento, creo yo, a nivel social, de una señora más mayor con un chico joven,
sí, se ve,
creando
sí.
algo de incomodidad. Sí. Y eso me parece que es muy grave. Entonces, al final, con Fedra se pone como en realidades que están pasando y que no pasa nada. O sea, no hay nada grave en eso. Grave es, ¿verdad?, la situación de cómo gestiono que es el hijastro. Vale, eso sí. Pero hay muchos tabúes que tenemos que seguir. Y la culpa también viene por ahí. Tú puedes gestionar muchas cosas. No estamos diciendo que Fedra le hiciese todo bien para nada. Estamos mostrando como realidades y cómo el público tiene la capacidad o tiene el poder de valorar eso. Pero no juzgar, decir, no, tú eres mala porque... No, 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 cuidado claro. Con todos esos juicios morales que se están se hacen un poco a priori sin saber qué está pasando por detrás.
Exacto, es lo que siempre decimos de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Que siempre se juzga pero sin saber cómo tú hubieras reaccionado. Y Fedra cuenta, Fedra se desnuda por dentro.
Claro, es una Fedra mucho más combativa, le sacáis ahí el lado más vulnerable. Quizá. Ese es quizá el mayor desafío a la hora de enfrentarte al personaje, de construir este personaje. Antes hablabas que habías estado, bueno, anteriores sí. Fedras, ¿no? Ana Belén, sí. Lolita. ¿Cuál ha sido el mayor desafío a la hora de construir el personaje?
Bueno, y está siendo el mayor desafío, pero es lo que más me ha enamorado del proyecto, ¿no? El poder sumergirme y desnudarme y abrir el alma y ser, intentar, yo comprendo tanto a Fedra y hay en muchas cosas en las que me identifico, ya no es solo en la situación del amor con una persona que te puedes enamorar, ¿no? Es el sentido del juicio, de que juzgamos a priori siempre, ¿sabes? Fedra pasa por... Es como si te montases en una montaña rusa gigante que sube, baja, hay un looping, da una vuelta, respiras... pero todo esto, en esta función, está acompañado por momentos... hasta con sentido del humor, ¿verdad?
O sea, hay partes muy divertidas también en la obra, porque dentro de esta realidad de Fedra hay momentos en los que ella misma se ríe de ella misma a veces. A veces hace cosas que pasan en otras Fedras, al ser una tragedia, un personaje tan importante, hay que darle como ese estatus y no te permites. Aquí ya se permite, o en esta versión no estamos permitiendo, que ella hable con el público, se ría de ella misma, cuente sus miedos y sus inseguridades. Entonces el público hay algo que va a acercarse tanto a ella, va a comprenderla tanto... en su momento más bajo, en su momento más álgido, ella va a hacer muchas locuras y muchas cosas que no están bien, pero en ese extremo también nos reímos, porque al final en esos límites hay algo ya de surrealista, ¿no? Dice ya, es que ya lo estoy viendo todo mal. Entonces, ella pide una segunda oportunidad y claro, la va a liar tanto.
Genera mucha complicidad con el público, ¿sabes?
Y ternura, sí, porque dices tú, la entiendes.
Sí,
hay algo
sí.
Que dices tú.
Claro, os iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo está construido el espectáculo? Porque hay mucho, mucho enganche, ¿no? Con el público.
Es que, mira, yo creo que para... hay que reformular continuamente. Es verdad que el público ahora mismo está acostumbrado a una inmediatez, a un sentido del ritmo, a una cercanía que también las redes sociales te lo está dando. Entonces nosotros no podemos competir con redes sociales, pero sí podemos acercar el personaje al público. Entonces es un recurso más contemporáneo, pero que rescatamos esto para llegar al personaje clásico. Entonces esta Fedra baja al público a hablar con ellos, y eso es un recurso muy interesante que lo que hace es acercarlo. Y entonces cuando encima les cuenta... todo lo que está pensando, porque encima no tiene filtro. Fedra
claro,
le tiene todo
claro.
Lo que piensa. El público no tiene más que sentirse ahí completamente empático y decir, bueno, es que nos vamos contigo y tus errores son los nuestros también.
Claro.
Bueno, yo creo que todo esto que estáis hablando es lo que hace a Fedra que siglos después siga siendo una obra que puede representarse, que nos sigue interpelando hoy en día. ¿Cómo creéis que va a construir el público actual? ¿Cómo va a entender esta Fedra que van a ver ahora en Mérida?
Mira, yo creo que hay algo también, no solo a mantenerle puesta en escena, va a haber también música, hay coreografías, hay algo muy, muy dinámico y muy fuerte y muy contundente en la obra, que acompaña a toda esa fortaleza y esa debilidad que tiene Fedra, y esa vulnerabilidad, no debilidad, vulnerabilidad, que no es lo mismo. Todo eso se va a también potenciar con la escenografía, con la música, con la danza. Hay muchos elementos muy, muy interesantes que la acompañan y que son reflejo de ese mundo interior de Fedra.
Y el texto. El texto es que es fácil de entender, o sea, sí. Mucha gente y gente, o los jóvenes, ¿no?, que no se han acercado a textos clásicos, que a priori dices, uff, qué coñazo, ¿no? O sea, cuando eres más joven dices, oh, yo no, yo quiero tal. Pues el verbo, lo que decimos, es muy contemporáneo también en esto, muy fácil de entender. O sea, es un vocabulario. Hombre, sí que es verdad que a veces, en según qué escenas, hay, pues eso se sigue, ¿no?
Más elevado, un lenguaje más elevado, incluso más poético a veces, pero se mezcla mucho esta realidad con mundo irreal, el mundo interior de Fedra. Entonces, jugar con tantos planos hace que se dinamice mucho la función, y eso también va a ser un gran estímulo para el público. Y al final es que no deja de ser una historia de amor. que muchas veces las grandes tragedias, no me dice, ah, una tragedia en Mérida me va a ser una cosa como súper alejada a mí. No, estamos hablando de una historia de amor, de desamor y de que se te rompe el corazón. Entonces hay algo nada más cercano que eso.
Claro, porque es que son sentimientos y emociones universales, ¿no? Entonces, pues la inseguridad, la alegría, la ilusión, la vergüenza, el qué dirán, ¿sabes? Todas estas cosas se juntan y es lo que nos pasa muchas veces en nuestro día a día, queramos por reconocerlo o no.
Y después de Mérida hay gira, ¿no?
Sí, estamos muy agradecidos porque Fera tiene que dar mucha guerra por toda España y a poder acercarla a todo el mundo. Después de Mérida justo vamos a Sagunto, San Javier, Niebla, Almuñécar, que son todos los festivales de verano, y después vamos a Teatro Cerrado en Murcia, Granada, Valencia, Madrid, las Islas Canarias. Tenemos una gira bastante grande y así que espero que todo el mundo esté muy atento para estar pendiente de dónde, en qué ciudad poder ver Fedra. Pues sí.
Ya te pasaremos las siguientes ciudades cuando vaya, porque se está gestando ahora la gira. Así que sí, estamos felices, muy felices.
Pues nos quedamos con esa lectura que estáis haciendo y con muchísimas ganas de verla, y además coincidiendo encima con ese eclipse. Que vaya muy bien, nos vemos en el teatro. Gracias.
El 12 al 16, ahí estaremos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.